Ser podcast. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships rolling. And I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time.
Hola, buenas tardes. Qué grande era Franco Battiato y qué maravilla todo lo que huele a mar. Incluidas canciones como esta, Sentado en el Muelle de la Bahía, que estamos escuchando y que, bueno, al menos a mí, me transmite, como todas estas cosas, una sensación como así como muy especial. Conste que lo que viene a continuación no es nostalgia del verano, ni de las vacaciones, ni del mar, sino interés en compartir una reflexión que me parece muy interesante y muy oportuna. La leímos hace un par o tres de días en El País, en una carta al director que decía: contemplo las olas del mar sin remordimientos, sumido en el extraordinario estado anímico del aburrimiento. Dicen los que saben que saber aburrirse es saludable, pero cuando eres un adicto a la actividad y al movimiento no resulta tan fácil. Te sientas un rato a ver pasar la vida y la improductividad martillea a tu culpa. Y terminaba la carta: en los tiempos que corren, saber apreciar el vaivén de la marea es sencillamente un superpoder al alcance de muy pocos. Mira, mira, ahí las olas. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú tienes ese superpoder?
Yo creo que lo voy buscando, porque cada vez más necesito pues parar y desconectar de todo lo que nos rodea, que es una acumulación de mensajes por todos lados y por todos los canales que me satura bastante, la verdad.
¿Y tú, Isaías? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás mirando ahí.
Yo sí, no, yo soy muy partidario. Y procuro ejercerlo, lo del aburrimiento. Yo siempre digo que para mí la vacación no es no hacer nada, pero es no tener nada que hacer. Es decir, levantarte sin tener nada que hacer. Y después ya puedes hacer lo que tú quieras.
Que no es lo mismo.
Y una de las cosas que puedes hacer es mirar al horizonte y tocarte el ombligo. Y yo creo que eso es bastante productivo. Y a veces también es generador de ideas, de pensamientos, de cosas que después te van a inspirar para la acción. Pero a mí me parece que aburrirse está muy bien.
Y en Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, ¿qué dice? Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo lo entreno un poquito porque...
¿Lo entrenas?
Lo entreno, sí, porque tengo esa sensación a veces, quizás porque soy un poco TDA, no diagnosticado en nuestra época, que no se diagnosticaba ni la mitad, pero me cuesta, me martillea ese efecto de decir, no estoy haciendo nada. Y entonces empiezo a decir, bueno, pues ¿qué pasa? No estoy haciendo nada, pues puedo hacer muchas cosas. Ponerme una canción de Franco Battiato o mirar el horizonte, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya estoy haciendo algo. Con lo cual intento entrenarlo un poquito.
Por cierto, que en la época de los bulos, Francino, ¿qué? Nunca conviene empezar una frase diciendo qué grande era Franco, aunque
Battiato.
Sea Battiato. Battiato. Sí, porque eso tiene Battiato. Una fácil manipulación.
Battiato, Battiato. José Farrós, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
José Farrós es doctora en filosofía y especializada en estudios del aburrimiento. De hecho, no es la primera vez que hablamos con ella aquí en la ventana. ¿Qué ideas básicas extraes de la capa? Porque yo pensaba, el aburrimiento y la contemplación no deben ser exactamente lo mismo tampoco, ¿no?
En absoluto, y una cosa no lleva necesariamente a la otra. Hay algo de la carta que me llama mucho la atención y es que califica el aburrimiento de una emoción o una experiencia extraordinaria. No es en absoluto extraordinaria. Todos nos aburrimos y nos aburrimos más de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos sucede a menudo lo que también le sucede al autor de esta carta, que confundimos el estar aburridos con el estar descansando o el estar disfrutando de una actividad que no se enmarcaría dentro de la definición de la productividad tal y como la conocemos en la sociedad contemporánea. Pero estar sin hacer nada, estar arrascándose el ombligo, que decía también por aquí uno de nuestros tertulianos, acostarse, tumbarse a la bartola, eso no es aburrirse. Si son actividades que nos están reportando placer, no son actividades aburridas per se.
Porque el aburrimiento, porque el aburrimiento es como el colesterol, que hay uno bueno y otro malo.
No necesariamente, no es que haya un aburrimiento bueno y uno malo. Hay un aburrimiento que nos viene a dar un mensaje. Si podemos reaccionar frente a él, entonces está cumpliendo una función. Si no podemos hacer nada, si estamos en una situación en la que no nos queda más remedio que quedarnos atrapados en ese aburrimiento, entonces ahí es cuando se vuelve algo más complicado. Pero que no se confunda en ningún caso con la actividad de la contemplación, que es algo muy placentero, muy necesario y que, por supuesto, todos buscamos ansiosamente en esta sociedad vertiginosa.
Josefa, lo que pasa es que, claro, posiblemente la estigmatización viene del contenido que le hemos dado al verbo aburrirse o aburrir, porque el aburrimiento también es fastidio. Cuando decimos que una persona nos aburre, es que nos tiene hasta las narices, ¿no? Entonces yo creo que también a lo largo del tiempo hemos ido cambiando el sentido de esta palabra, que etimológicamente el otro día descubrí, viene de aburrere, que es, bueno, estar lejos de lo que nos crea inquietud, ¿no? Y eso está muy bien, eso es positivo. Pero le hemos dado este otro contenido que muchas veces lo utilizamos para eso, para designar a quien nos está molestando, nos está hartando.
Pues es algo, es justo, diría que al contrario, ¿eh? Yo que me he dedicado mucho tiempo a estudiar cómo ha evolucionado esta emoción, este estado, esta experiencia, y también su etimología, no solamente en castellano, sino en alemán, en francés, en italiano, te diría que esa revalorización positiva del aburrimiento pertenece también a nuestra contemporaneidad. Sí. En los siglos que nos preceden, el aburrimiento siempre se ha entendido como algo negativo, algo de lo que había que huir, porque realmente cuando uno está aburrido, la sensación es muy desagradable. Es una sensación de estar malgastando tu tiempo. Incluso si yo puedo tener la sensación de que mientras duermo la siesta, estoy aprovechando el tiempo. Es una sensación muy distinta, una sensación que no queremos tener en ningún caso. Entonces es ahora justo cuando estamos hablando de aburrimiento como algo que hay que perseguir, algo que hay que buscar, pero eso no tiene sentido en realidad. Lo que hay que perseguir es el tiempo para uno mismo, para hacer lo que uno quiera voluntariosamente.
Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar el aburrimiento, porque yo iba a poner un ejemplo cuando analizo, cuando hemos dicho que íbamos a hablar de aburrimiento, y yo me aburro mucho más a veces. Todos los que estamos aquí tenemos un trabajo que disfrutamos más o menos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. El 20% de mi trabajo es aburrimiento. El 20%. A mí cuando me presentan los estados financieros digo, ostras, tengo
que... ¿Y a que no lo disfrutas?
No, para nada. No. Eso es aburrimiento, ¿no?
Eso es el aburrimiento.
Pues no lo voy a buscar,
una actividad,
no lo voy a buscar,
una situación de la que tú quieres salir porque no te reporta un estímulo suficiente o porque sientes que estás perdiendo tu tiempo, que es algo tan escaso mientras estás comprometiéndote con esa actividad. Entonces no es algo que uno quiera buscar. Es todo lo contrario a buscar tiempo para realizar actividades que te gusten, como puede ser descansar, que es una actividad. Claro.
Josefa, ¿y hay gente que es incapaz de salir del aburrimiento?
Sí, hay personas que no pueden salir del aburrimiento, bien sea por cuestiones endógenas que tienen que ver con sus características personales, con su situación psicológica, pero también en muchos casos no podemos salir del aburrimiento porque aquello que nos lo está generando se resiste a ser cambiado. Hay situaciones en las que uno, por ejemplo, pensad en una prisión, puede estar padeciendo aburrimiento porque no puedes ocupar tu tiempo como a ti te resultaría significativo. Pero, bueno, no hay más opción. No hay opciones con las que romper ese estado de aburrimiento. A lo mejor la prisión te ofrece algunas actividades, pero para ti no son significativas, no tienen valor. Y no te queda otra que aguantarte.
¿Y qué es más patológico, no poder salir del aburrimiento o no poder entrar y darse al aburrimiento?
Yo creo que lo peor es un círculo vicioso, en realidad. Es no poder salir del aburrimiento, es mucho más frustrante, genera muchísima ansiedad en las personas que padecen aburrimiento crónico. Y si uno no se aburre nunca, al final se aburre también de no aburrirse nunca.
Ya.
¿Esto avanza con la edad o no? Es decir, cuando nos hagamos más mayores de lo que somos ahora...
Que ya lo somos.
Que ya lo somos. Y digamos, oye, pues ¿y ahora qué hago?
Una cosa era
lo que decías, ¿qué hago? Pero claro, cuando tienes mucho más tiempo para ver qué hago, pues quizás te aburres más, ¿no?
Va peor y os lo vais a notar. Nos lo vamos a notar todos.
Bueno, porque, muchas gracias, claro, muy generosa.
Nos lo vamos a notar todos si tenemos suerte y llegamos a mayores. ¿Por qué? Pues porque uno más o menos tú vas determinando cómo te gusta llenar tu tiempo, con qué tipo de actividades te gusta llenar tu tiempo libre a lo largo de toda la vida. Pero claro, cuando uno se hace mayor, aunque ahora queramos también romantizar mucho la última etapa de la vida, pues resulta que esta viene de la mano de algunas dependencias, de algunas... no hace falta, ¿no? Que
carencias, sí, sí, sí.
Eso es, algunas carencias. Entonces, muchas de las actividades con las que nosotros nos sentimos satisfechos van a dejar de estar disponibles. Por ejemplo, si te gusta leer, quizá pues la presbicia ya no te deja.
Yeah.
Si te gusta salir a pasear, a lo mejor ya las piernas no aguantan. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que hay que construir un catálogo de opciones y de aficiones muy rico, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Hombre,
cuantas
Josefa,
más cosas nos gusten hacer,
claro,
más protegidos estamos.
Muy bien.
Josefa, y después hay una explicación lógica, y es que llevamos toda la vida con nosotros mismos y eso acaba también aburriendo un poco, ¿no?
Desde luego que sí, pero es que tampoco queda otra opción, ¿eh?
Ya, no,
de
ya,
eso sí que no se puede escapar.
Ya, sí.
Los antiguos decían, sobre todo los filósofos romanos, Séneca, Cicerón, decían: de nada sirve que cambies de aire, que cambies de cielo, es decir, que viajes o te mudes, porque vas contigo mismo a todas partes.
Bueno, pues tomamos nota de eso. Josefa Ros, doctora en filosofía, especializada en estudios del aburrimiento. Muchísimas gracias por divertirnos esta tarde en la ventana y por entretenernos y por ilustrarnos, de verdad. Un abrazo muy grande, chao.
Un abrazo, hasta siempre, amigos.
Adiós. Bueno, pues yo voy a seguir un poquito por esta vía que hemos abierto con el tema del aburrimiento, esta vía que tiene que ver con los estados de ánimo, con las emociones, con los sentimientos y demás, con nuestra manera de relacionarnos con nosotros. Por cierto, hoy en una hora, en poquito más de una hora, nuestra ventana filosófica de más Platón y menos WhatsApp, hablaremos de la ternura. De si es lo mismo ser tierno que ser débil, que yo creo que no.
No.
Pero bueno, de si es lo mismo la ternura que la empatía, que yo creo que tampoco. Pero bueno, todo esto lo hablaremos con nuestro filósofo José Carlos Ruiz. Pero lo que quería comentar, al hilo del aburrimiento, es un estudio realizado por varias universidades norteamericanas, según el cual hablamos menos, nos comunicamos menos, pero bastante menos. De hecho, entre el año 2005 y el año 2019, que es la franja de tiempo donde se ha hecho este estudio, el número de palabras que una persona pronuncia de promedio cada día ha disminuido casi un 30%, 28% para ser exactos. O sea, en 2005 una persona promedio pronunciaba 16.600 palabras al día y esa cifra en 2019 se había desplomado a menos de 12.000. Es decir, lo que es la comunicación oral va de capa caída. ¿Por qué? Por la fuerza de la comunicación digital, los mensajes de texto, las aplicaciones de mensajería, las redes sociales, en fin, la automatización, es decir, los kioscos de autopago, para entendernos, las aplicaciones de pedidos digitales, simplemente hablar con un cajero, con una cajera, con el dependiente, bueno, no, es que todo eso se va reduciendo, los hábitos remotos, el teletrabajar, el estudiar a distancia, etcétera, etcétera. A mí es algo, no sé a vosotros, lo del aburrimiento nos puede, bueno, nos puede mover a reflexión y tal, no sé qué, a mí eso me preocupa mucho. Porque la incomunicación sí que me parece que es un fenómeno que, si va más, nos va a dejar bastante peor de lo que estamos ahora ya.
Y porque tiene otra implicación este estudio, que lo que hicieron fue repartir dispositivos que grababan aleatoriamente diferentes episodios de vida cotidiana a personas de entre 10 y 94 años,
sí.
Y entonces veían que, además de hablar menos, o una de las consecuencias de hablar menos, o de las razones, es que cada vez pasamos más tiempo más solos. Pues
claro.
Entonces,
¿aburriéndonos o no aburriéndonos? Eso no, ya.
Más solos.
Sí, sí.
Y tener una vida más solitaria sí que tiene consecuencias psicológicas, emocionales, cognitivas también. Eso sí da. Eso, Rafa,
en el IES Global lo estudiáis, ¿no?
Lo de más solos sí, lo sí, que sí. No estudiamos. Lo que no hemos llegado todavía al ámbito de eso, ¿no? De hablar menos. Pero os iba a comentar una cosa, ¿no? Y no sé si os pasa en el ámbito familiar, a ti, Marta, menos, porque eres más joven, que hemos dicho que todos estamos ya en una cierta edad. Eres mucho más joven y en tu entorno familiar.
Pero de la cierta edad es una categoría temporal. ¿Qué año tiene yo? Una cierta edad.
Claro, sí.
Lo malo es que tenemos ya una edad cierta, eso es lo peor.
Sí, sí, eso es efectivamente, ¿no? Pero ¿no os pasa que cuesta un poco más arrancar las conversaciones, no en casa con tu mujer, pero por ejemplo con mis hijos, ¿no? Bueno, el mayor ya se ha ido a vivir su vida, pero el pequeño que todavía está, pues muchas veces está más solo que lo que estábamos cuando en nuestras familias. Entonces, es un poco más el que has de provocar la conversación, no viene suelta, digámoslo así, ¿no?
Es que mira, también otra de las conclusiones de este estudio es que en el caso de los menores de 25 años, el descenso de hablar menos fue todavía más
acusado.
Es mayor.
Esto es lo que
en
yo
vez
claro,
de las 300 palabras, claro, son 451.
Y este verano, no me ha pasado solo este verano, pero tengo dos imágenes en un pueblo. La gente que todavía cuando anochece a la fresca, sacan las sillas a la puerta y están de tertulia hablando con los vecinos, y las imágenes de grupos, incluso parejas, cenando en un restaurante, cada uno mirando su teléfono móvil.
Esta Eso es bastante frecuente.
Nos marca un arco que puede llevar a preocupar, ¿no? Porque, bueno, el hecho de... O sea, yo creo que ahora estamos también más comunicados o tenemos comunicación con gente que hace 30 años era imposible. Pues solamente se podía hacer a través de carta o tal. Y ahora es más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos perdiendo un poco la costumbre de, oye, ya que estamos cara a cara, vamos a charlar, aunque sea de tonterías, ¿no?
Hay que ver, hay que buscar otra de las definiciones de lo que es comunicar, claro, de lo que es conectar, que no es exactamente lo mismo. Pero fijaos, el universo digital este, que actúa a veces como, en fin, como lo que estamos comentando ahora, como separador o como instalador de nuevos hábitos que no facilitan precisamente el contacto, puede actuar también como cosas muy positivas. Por ejemplo, el refugio de la memoria, como salvavidas para, bueno, para un asunto que vamos a contar hoy en La Ventana, que es muy doloroso, muy vergonzoso también, y que empieza con un poema.
Si debo morir, debes vivir para contar mi historia, vender mis cosas, comprar un trozo de tela y algunas cuerdas. Hazlo blanco con una cola larga para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a los ojos esperando a su padre que se fue en llamas y no se despidió de nadie, ni siquiera para sí mismo, vea la cometa. Mi cometa que hiciste volando arriba, y piense por un momento que hay un ángel allí trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, deja que traiga esperanza. Deja que sea un cuento.
Estos versos los escribió el poeta y académico palestino Rafat Al-Arer, que murió en Gaza hace ya 3 años, víctima de los bombardeos de Israel. Bueno, fue una de las víctimas de las más de 73.000 que se calcula que han perdido la vida desde el comienzo del genocidio en 2023. Por otra parte, y esto está bien que lo recordemos porque Gaza lo tenemos ahí archivado en la memoria y no hablamos casi nunca de lo que sigue ocurriendo ahí, desde el alto el fuego, pongámoslo entre comillas, de enero del 25, han muerto casi 700 palestinos, que no está mal para un alto el fuego. Y además de las víctimas de los daños personales, la UNESCO ha hecho un estudio. Se han destruido 164, diríamos, lugares culturales, que son pues museos, universidades, centros de exposiciones, bibliotecas, archivos. Bueno, pues ¿qué están haciendo los palestinos ahora? Lo que decíamos del universo digital como refugio. Están recopilando su historia, la están digitalizando y la están metiendo en un archivo que no se puede bombardear. Andrea Ramón está aquí. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para contarnos un poco más esta historia, bueno, lo primero, ¿de qué trata, de qué material se nutre este archivo, para empezar?
Bueno, es un archivo digital que tiene todo tipo de documentos de la historia de Palestina, desde obras de arte, fotografías, documentos burocráticos, que a lo mejor dices, esto prueba que hubo aquí un desplazamiento, que hubo lo que sea, carteles, y bueno, y hay de todo. Y se encuentra el Museo Palestino, que es el responsable de este archivo digital en Cisjordania. Y bueno, entonces para comprender un poco mejor, he hablado con Amer Shomali, el director del Museo Palestino.
El archivo digital está diseñado de tal forma que no se puede saquear. Es decir, vamos puerta a puerta y le pedimos a la gente que nos den sus archivos personales. Los digitalizamos, los subimos a internet y les devolvemos los originales. Hemos creado múltiples copias de seguridad a lo largo de todo el mundo. Tenemos una en el museo, en una caja fuerte en un banco suizo, en una embajada en alguna parte del mundo, con alguien en quien confiamos en Japón. Tenemos respaldos seguros en todo el mundo. Esta vez, aunque bombardearan el museo, el archivo sobrevivirá.
Oye, Andrea, ¿y esta idea cuándo y cómo surge? Porque lo primero que nos viene a la cabeza es que tal vez esté conectado con lo que ha ocurrido estos últimos 3, 4, 5 años en Gaza. ¿O viene de más atrás?
Bueno, surgió mucho antes. O sea, en un principio en el museo empezaron a hablar de un archivo digital palestino alrededor de 2018, más o menos. Pero la idea de un archivo indestructible viene desde 1948, en la Nakba, este famoso éxodo de miles de palestinos.
Cuando se fundó Israel, una de las primeras cosas que hicieron fue saquear los archivos nacionales palestinos. Saquearon los archivos estatales, las grandes instituciones, los museos. No solo saquearon los archivos oficiales, también tenían una lista de las direcciones de todos los coleccionistas y de los estudios de fotografía. Fueron puerta a puerta saqueando sus librerías, sus diarios personales, sus álbumes de fotografía. Intentaron convertir a los palestinos en gente gente con amnesia.
Y bueno, es que los palestinos que sobrevivieron.
¿Sabíais esto del año 48?
No.
Que Israel hizo. ¿Tú sabías algo, Rafa, de esto?
Bueno, tenía algunas informaciones de bastantes cosas, como por ejemplo, que cogieron todos los registros de lo que se iban apropiando, especialmente las casas, ¿no? Acordaros.
Qué fuerte.
Y tuvimos un programa aquí en La Ventana con un médico palestino que nos dijo: todavía guardo la llave de mi casa.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno,
sí,
pues eso era parte de esto.
Lo que yo no sabía es que entonces ya se empezó con la idea, pero es muy curioso que tanto lo que hicieron, digamos, los israelíes respecto a estos documentos, que es ir puerta por puerta para destruir, es lo que están haciendo ahora, ir puerta por puerta para recuperar,
para
y digitalizar.
Hay una película ahora mismo en los cines, para quien quiera ir a verla, que es Palestina 1936, que a partir de una historia concreta, del caso específico de una aldea, cuenta pues cómo se fundó el Estado de Israel, con la complicidad de los británicos, bueno, la declaración Balfour, todo eso, y cuenta una historia concreta, y es exactamente lo que nos está comentando Andrea.
Sí, bueno, es que lo curioso es que incluso después de la Nakba todo esto continuó. O sea, fue un continuo de que conforme el conflicto avanzaba, conforme avanzaban los años, Israel se anexionaba terrenos palestinos y saqueaban, lo que decía Amer.
Los palestinos que sobrevivieron a la Nakba empezaron a recolectar historia oral. Se dieron cuenta de que borrar los archivos palestinos era arrebatarles su memoria colectiva. En 1967, cuando los israelíes tomaron el resto de Palestina, saquearon eso de nuevo, así que volvimos a empezar con una memoria menos vívida. Cuando los israelíes invadieron Beirut en 1982, lo volvieron a saquear. Es una batalla continua a lo largo del tiempo en la que nosotros almacenamos nuestra historia y ellos la saquean. Saquearon los archivos en Ramallah en 2001 y ahora están haciéndolo en Gaza con la guerra.
Bueno, es que de hecho, al día de hoy, la mayoría de documentos históricos palestinos se encuentran en manos de Israel. El Museo Palestino estima que alrededor del 80%, joder, más o menos.
El Museo Palestino está físicamente a unos 25 kilómetros al norte de Jerusalén, o sea, está en Cisjordania, y aún así tienen miedo de que lo saquen o lo arrasen o lo puedan bombardear como están haciendo en Gaza.
Sí, y es una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque algo que me dijo Amer, que yo digo, para él será muy normal, ¿no? Pero que dice, a lo mejor nosotros no sobreviviríamos, pero sobreviviría el museo, claro, por el archivo digital. Entonces, de hecho, desde el 7 de octubre, desde todo esto que comenzó, tienen muchos problemas con la financiación y reciben propuestas de gente diciéndole, si cambias esto, te damos 1 millón de euros para el museo. Si usas este término, se quita esta colección y, claro, es dinero que el museo necesita.
Recibimos esta oferta todo el tiempo. Nos dicen, les vamos a dar 1 millón de euros al museo si quitáis la colección de pósteres políticos, si dejáis de usar el término mártir, si cuando usáis el término árabe de Jerusalén ponéis entre paréntesis la forma hebrea de decirlo. Nos ofrecen esas condiciones de manipulación blanda. Sin embargo, seguimos rechazando esas ofertas.
Oye, ¿y no han considerado en ningún momento mover parte de la colección? O incluso mover el museo de sitio, ¿no?
Sí que lo han pensado. O sea, ellos lo que dicen es que al final esto sería despojar a los palestinos que viven en Palestina de su propia cultura.
Es una preocupación legítima para nosotros. Siempre tenemos no diría que es un plan B, pero siempre tenemos a gente que nos motiva a movernos fuera de Palestina. Tuvimos una vez esta conversación, al principio del genocidio, en el que decíamos, ¿cuál es el papel del arte y la cultura si se mueve del campo de batalla a un lugar más seguro como Madrid o Atenas? Conservas el arte, pero pierdes a los palestinos.
Y bueno, además de que tienen otras formas de llegarle a la diáspora, y esto es fundamental en todo lo que hacen, o sea, tenemos que pensar que gran parte de la población palestina viven en campos de refugiados, son migrantes, son hijos de palestinos, nietos de palestinos, entonces a lo largo de todo el mundo se hacen exposiciones con estos documentos históricos. De hecho, en España hubo una que se llamó Para contar mi historia.
Creo que no es fácil, después de 77, 78 años en los que la mayoría de tu gente nace, crece y muere en la diáspora, mantener una memoria colectiva. Alrededor del 80% de los palestinos están en la diáspora. Algunos nunca han ido a Palestina, nunca han tenido la oportunidad de ir a Palestina. Muchos de los documentos que escaneamos en 360 son para esto. Documentamos aldeas palestinas. las ciudades palestinas, los distintos grupos étnicos palestinos, escaneamos su historia y se lo llevamos a las comunidades en la diáspora.
Bueno, mira, es que escuchando a Andrea y escuchando al director del museo, me estoy acordando que estos días desde Ceuta, Nicolás Castellano, Nico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has vuelto. Nos has comentado que había gazatíes entre toda la bolsa de inmigrantes, de personas que cruzaron la frontera con Marruecos. Claro, no todos eran marroquíes, ni mucho menos, ¿no? Y hay gazatíes también, ¿no?
Sí, eso que algunos llaman invasores con tanta ligereza, es gente que viene de huir de un genocidio, ¿no? La misma gente que le ha costado tanto tiempo asimilar el concepto de genocidio para la muerte de 75.000 personas o de 700 del supuesto alto el fuego. Yo estaba en enero del 25 cuando se anunciaba el alto el fuego. Fue los propios palestinos que conocen bien al ejército israelí y sobre todo a Netanyahu y los radicales del gobierno decían que ese alto el fuego iba a ser una cuestión más o menos cosmética, no se mataría tanto al día, pero se seguiría matando y esos 700 muertos son una prueba. Y efectivamente hay gazatíes, hay sudaneses, hay somalíes, hay gente que viene de conflictos enquistados y que en esta coctelera populista, simplista, infantil, de sociedad infantil en la que nos estamos convirtiendo, de ir a unga unga, al grupo mayoritario en el que tenemos que apalear al presidente del gobierno, queremos acabar con sacando la bandera de Ceuta y de España por cuestiones que no tienen nada que ver con Ceuta, creo que nos olvidamos muchas veces de quiénes son, ¿no? Y nuestra obligación como periodista, lo hablamos el otro día, volver a recordar quiénes son. Y todos esos conflictos están cruzados con las fronteras, ¿no? Y las fronteras hablan de historias de vida, historias como esa, ¿no? Es decir, el ejército de Israel y este gobierno radical exactamente, y lo he visto muchas veces, quieren borrar del mapa la memoria palestina.
De hecho,
hace poco aquí en Madrid había una jornada sobre el patrimonio a principios de julio que tenían lugar en el Museo del Prado y en el Reina Sofía, que estaba una colaboradora de La Ventana, por ejemplo, moderando debates como Patricia Simón, etcétera, etcétera. Sí. Y lo que nos decían los palestinos era, oye, que están borrándonos del mapa nuestra historia, nuestra vida, la de nuestros antepasados, nuestra existencia como pueblo. Y ese dato que daba ella de ofrecer millones de euros para borrar determinados elementos o conceptos de la memoria palestina, nos muestra el nivel en el que estamos, ¿no? Y es que más allá de lo aparentemente episódico, de que ahora de repente todos aceptemos marcos de debate como invasión, cuando es una palabra que no se puede usar para un grupo de civiles que no han tomado el control de Ceuta en ningún momento, aceptemos marcos de debate como los invasores, para hablar de niños que se han muerto por no recibir atención en las calles, creo que tenemos que tener bastante atención sobre cómo hay una profesionalización del debate del odio y que se cuela en todas partes. Borrar la memoria y las condiciones de vida y las razones de vida de los palestinos, de la gente que cruza fronteras de manera desesperada, es una estrategia de algunos que quieren volvernos esos borregos que vamos a la marea mayoritaria, ¿no?
Lo que más sorprende, Nico, y ya metiéndome en todo esto, ¿no? Donde evidentemente las personas que han llegado primero son personas y han llegado, y lo que te sorprende es que son las víctimas para empezar y de todo lo que nos ha venido. Pero lo más sorprendente absolutamente de todo lo que está pasando es que 5.000, 8.000 personas no seamos capaces de asistirles humanitariamente. Eso es absolutamente... yo que he trabajado en una organización donde medimos la asistencia humanitaria en 50.000, en 100.000, en 150.000, no se entiende.
Porque no han querido, que evidentemente, Rafa, claro, no han querido. Tú sabes perfectamente que se puede hacer, claro, logísticamente, se puede organizar inmediatamente una respuesta para esas personas. No se ha querido hacer.
Una última cosa relacionada con borrar la memoria colectiva de Palestina y el presente. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultra Itamar Ben-Gavir, ha presentado hoy, esta mañana, su plan para vaciar Gaza de palestinos en los próximos 7 años. Este plan que él llama vaciar. Desconexión 7 de octubre tiene como objetivo eso, que los casi 2 millones de gazatíes dejen la franja, dejen entre comillas, con esto lo que llama migración voluntaria, y es una de las exigencias fundamentales para que su partido, este de extrema derecha, se una a cualquier futura coalición de gobierno de cara a las próximas elecciones generales del 27 de octubre.
Sí, a ver qué pasa. Bueno, Andrea Ramón Hoyo, muchísimas gracias por contarnos esta historia, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Qué importante es la memoria y preservarla, joder.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Dime cómo se arregla lo que nadie quiere ver. Ceuta duele y duelen los dos lados de la piel. He visto al mar traer historias que no tienen voz, buscando un cielo nuevo y huyendo del dolor. Y
Te juro que no entiendo que me pongo en su lugar, pero miro mis aceras y no las vuelvo a encontrar. El Tarajal es un nudo que no para de apretar, y nosotros en el medio viendo la vida pasar. No es que falte la empatía, es que sobra el descontrol, y por querer salvar a todos se nos apaga el sol. Y te juro, no hay odio en mis palabras, es verdad, solo busco un equilibrio. Solo pido paz, que mis hijos salgan libres sin el miedo a qué será. Que mi barrio sea un refugio y un motivo para llorar. Porque ayudar es humano, pero no de esta manera. Yo te tiendo mis dos manos, pero no de esta manera. Si vas a entrar a mi casa, hermano, te abro la frontera. Pero entra por la puerta de adelante y no por la trasera.
El otro día descubrimos esta canción, cuya letra yo creo que describe bastante bien la complejidad y lo... En fin, lo difícil que es lo que está ocurriendo en Ceuta y el peligro de lo que comentaba hace un ratito Nicolás Castellano de caer en el simplismo. Simplismo además interesado, que trata de dividir esta historia entre buenos y malos, entre gente que tiene derechos y otra que no tiene. En fin, todo muy complicado. Tan complicado como que hoy mismo un grupo de vecinos han protestado, y no sé si seguirán protestando todavía a esta hora, porque están construyendo uno de los campamentos, alojamientos temporales para que todas estas personas... que la mayoría ya se sabe que seguramente tendrán que salir, pero que si es así tiene que pasar un proceso de garantías judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, están construyendo algo para que no estén tirados por la calle o por la playa o por donde sea, que eso no es bueno para nadie. Vale, pues vecinos han protestado porque ese campamento está justo enfrente de una escuela infantil. De hecho, la próxima semana tienen que empezar las clases y las cosas están como están. Miguel Ángel Mendoza, compañero de Radio Ceuta. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están los ánimos? Porque esta mañana has contado que había habido protestas, no sé si la cosa ha ido más, ha ido a menos, no sé, cuéntanos cómo está la cosa. Está Nico, pues aquí, mira, escuchándote la... también, ¿eh?
Sí, sé
que habéis,
vale.
Sé que habéis compartido muchos momentos.
Me ha aguantado mucho, Miguel Ángel. Exactamente. Pues mira, te comento. Lo cierto es que esta mañana la cosa no ha ido a más y para situar al oyente... hablamos de 176 escolares de 0 a 3 años que deben comenzar el curso en una escuela infantil que se llama Nuestra Señora de África. No lo van a hacer este 8 de septiembre porque la escuela no está preparada todavía. Se ha retrasado ya al día 28. La falta de equipación impide que puedan comenzar en la fecha normal. Pues allí van a confluir además dos escuelas porque esta es de nueva creación. Y la originaria, que es Nuestra Señora de África, se traslada a ese lugar, también la de Juan Carlos I. Bueno, pues partiendo de eso, para que se hagan una idea los oyentes de la SER, esta escuela infantil se encuentra detrás de la antigua prisión de los Rosales, un lugar diáfano que no tiene mayor complicación, muy cerca hasta la variedad de los Rosales, evidentemente, y justo al lado ha comenzado a levantarse esta misma mañana ese nuevo campamento. Lo han alisado y han empezado a levantar las carpas para que pudiera, de hecho, crearse ese cobijo, ¿no? En ese momento los vecinos han entrado en su interior y han decidido, no eran muchos, es verdad, y han decidido intentar hablar con los obreros para que pararan y no siguieran adelante. Ha aparecido la policía, no ha habido ningún tipo de inconveniente, los vecinos mostraban desde lejos porque no nos dejaban entrar, pero se les escuchaba indignados, se les escuchaban que no estaban del todo tranquilos, ¿no? Y al terminar, pues hemos hablado con algunos de ellos y te dicen eso, que no tienen la tranquilidad suficiente, que la situación es complicada, que prefieren no tener que convivir con un campamento de inmigrantes al lado. Y cuando se les pregunta si se han pensado incluso no llevar a los pequeños a las aulas, la realidad, de hecho, se topa con el deseo. Vamos a escuchar a Newell.
Yo, en mi propia persona, no, la verdad, porque tanto yo como mi marido trabajamos y obviamente no tenemos con quién dejar niños, pero claro, nos gustaría que si viniese fuese algo seguro, que estemos tranquilos, y pues al fin y al cabo es eso, pero hay muchos padres que sí se lo han planteado y no van a traer a los niños, ni al colegio ni a la guardería.
Pues esa es una de las realidades. Hay padres que se están pensando en no llevar a los niños. Es verdad que estamos día 4, quedan 24 días y veremos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Pero está claro que en 24 días no se va a resolver esta cuestión.
Yo.
Pues ese es uno de los casos. También nos contaba Mina, que tiene una sobrina, y nos dice que no la va a llevar directamente porque quien lleva a la pequeña es ella. Se queja además que estos asentamientos se instalan siempre en la periferia y no en otras zonas. Y ahora vamos con un testimonio que nos ha llamado la atención porque esta es de una vecina de Loma Colmenar, que vive y dice que padece otro campamento con migrantes con, que están en el embolsamiento, con los que están también a las afueras, en las aceras, con problemas, dice que tiene de sueño, problemas de sueño también que padece su pequeña, y que de repente se encuentra con, incluso pensándose en su propia vida en Ceuta, y lo describía así.
No sé qué hacer, no sé qué hacer. Estamos, vamos, ya te digo, estoy mentalmente saturada, tengo pena, tengo rabia, tengo impotencia. Mi marido me ha dicho, vámonos de aquí, pero ¿por qué me tengo que ir de mi ciudad? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Y a dónde nos vamos? Ahora busca casa, busca trabajo, busca... Es que es una situación insostenible, de verdad.
Pues hay que decir que ayer fue la primera de las protestas y para hoy se ha convocado dentro de unos minutos, a partir de las 5 de la tarde, para intentar de nuevo aglutinar a vecinos que quieran pues mostrar al menos el enfado, porque evidentemente las obras siguen adelante.
Miguel Ángel, muchísimas gracias y un saludo. Y ánimo, que como has dicho queda todavía trecho por delante para recorrer con esta historia.
Bastante, bastante.
Bueno, déjame poner en valor el trabajo de Miguel Ángel
y de
todos los compañeros, de no solo de la SER, sino los periodistas locales de Ceuta, ¿no? Que son los que están contando con sus propias percepciones como ceutíes lo que está pasando en la ciudad.
Y que saben de lo que hablan.
Que saben de lo que hablan, saben perfectamente de la convivencia con Marruecos, más o menos... amigables, saben perfectamente también de las particularidades de la ciudad autónoma, de la convivencia o de la relación de las barriadas con el centro, de las distintas ceutas que hay, y que están haciendo una labor encomiable también de no contaminarse de los intereses políticos que hay en este asunto, porque no nos olvidemos que hay muchos intereses políticos, ¿no? Y sobre lo que está contando Miguel Ángel, hay que volver a entender por qué los ceutíes están cansados, fatigados de la situación. Por ejemplo, esta señora Loma Colmenares, que tiene delante de su casa, en una zona insulsa, que era un aparcamiento donde pasan los coches de camino a la frontera, de repente tiene a miles de personas. Y otras miles de personas en la puerta que cada día hacen cola de manera desesperada porque quieren acceder a las carpas simplemente para tener un sitio donde dormir y comer. Y pasar cada día por la puerta de tu casa, que haya miles de personas durmiendo, etcétera, etcétera, te altera tu vida diaria. Por supuesto que lo entendemos. Lo que quizás entendemos menos es que tener a esa gente cerca de tu casa sea algo malo, sea algo peligroso, sea peligroso para llevar a tu niña al colegio. ¿Por qué? Porque hemos construido la imagen de que es tan negativo tener a esas personas cerca de nosotros como algo negativo. Pues creo que otra vez tenemos que pensar en el discurso público al respecto, ¿no? Es decir, se ha enfocado esto, y vuelvo a la reflexión de Rafa Vila San Juan, como una cuestión complicada de resolver, tardía y mal administrada por parte de todas las administraciones. Y sin embargo, no se ha resuelto, ahora se les quiere sacar de la calle, y cuando se les quiere sacar de la calle y buscar un cobijo, como decía Miguel Ángel, tampoco nos parece bien, porque no nos gusta tenerlo al lado de casa, ¿no? ¿Por qué no te gusta tener a una persona desesperada al lado de tu casa? ¿Por qué no te gusta tener a un niño que está pasando penurias en la calle, en un centro donde va a dormir en caliente, mientras se busca una solución? Y también entiendo la gente que asustada dice, oye, si esto se cronifica, me planteo irme de aquí porque me gusta la situación. Entonces, entendiendo perfectamente al pueblo ceutí, y que también está trasladando Miguel Ángel en sus crónicas cada día, creo que también tenemos que reflexionar en qué estamos haciendo para construir la idea de que tener a unas personas desesperadas al lado de tu casa sea algo malo.
Rafa, ¿qué decías?
No, iba a decir, y otra cosa fundamental, Ceuta es un enclave. Ceuta y Melilla son las dos únicas ciudades europeas, enclaves europeos, que están en África. Luego, la única manera de que deje de ser un enclave es decir, oiga, no, es que Ceuta es española, y como es española vamos a distribuir el problema. Esa es la solidaridad con Ceuta. Es decir, es mucho mejor a realizar la ayuda a toda esta gente si los dividimos en espacios de 500 en 500 o de 100 en 100, que si lo hacemos 5.000 y todos en Ceuta. Entonces, eso, la solidaridad es eso. No salir a las plazas diciendo soy muy solidario pero no hago nada.
Y pero eso no funciona ni funcionó con Canarias tampoco.
Pues hay que hacerlo.
Ya,
es que no hay otra.
No, es que no funcionó con Canarias porque se quería distribuir en la península 5.000, creo que eran menores en aquel momento, y hubo comunidades en donde gobierna Vox y el PP, pues que se negaron a ello. Y de hecho fue la causa de la ruptura de algunos de estos gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que esta misma federación de municipios y provincias que han movilizado legítimamente y con un alto nivel de éxito a muchos españoles con un lema por Ceuta, pues ahora tienen que dar el segundo paso. Y es que aquellos municipios y provincias por Ceuta, mientras el asunto se resuelve, primero ayudar y en segundo lugar acoger a aquellos menores que no puede acoger Ceuta.
Pero hay algo más importante ahora en el Estado español que ponerse de acuerdo el gobierno de turno con la oposición para solucionarlo. Sin embargo, no hay ningún tipo de consenso. Ruido, aprovechamiento del sufrimiento ajeno, atacar al que esté administrando, en este caso el gobierno autónomo es del PP, el gobierno estatal del PSOE. Si hubiera de verdad una responsabilidad en la oposición, se sentarían. Vamos a solucionarlo, vamos a buscar una salida. Como dice Rafa, sea un traslado a la península o sea el que sea, aplicar las garantías para identificar a cada persona y que se le aplique la ley oportuna, la de asilo, la de inmigración, la del menor, etcétera, etcétera. Pero no, aquí yo, desgraciadamente, y hablando de lo que dice Isaías, sí, hubo una convocatoria por Ceuta, pero lo que yo escuché en Ceuta y lo que yo escuché en buena parte de la manifestación de España, poco tenía que ver con Ceuta o con los derechos de los migrantes. Hay otro objetivo legítimo. No te gusta el gobierno actual o puedes insultar al presidente del gobierno o lo que tú quieras. Y cada uno que, como decía el otro, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? El que pueda hacer que haga, ¿no? Que está muy activo, por cierto. Pero la cuestión es, seamos serios. Hay personas sufriendo en la calle y hay gente en Ceuta con miedo, hay ceutíes con miedo que han visto alterada su vida.
Totalmente.
Busquemos una solución o seguimos utilizando este asunto para el rédito electoral.
Y además es que a quien aspira a gobernar le interesa que esto sea de esta manera, Nico. Lo que pasa es que la política lleva ya mucho tiempo jugando al cortoplacismo. El cortoplacismo no es a 3 meses, no, es el hoy. A ver qué puedo decir antes de las 6 para instalar un determinado mensaje. Feijóo tiene que entender que cuando él gobierne, cuando él despierte en la Moncloa, si algún día despierta en la Moncloa, el dinosaurio seguirá estando allí. Ahí estarán Ceuta, Melilla, ahí estarán los inmigrantes desesperados que quieran atravesar la frontera, y allí estará Mohamed en Marruecos, y allí estará todo.
El caso de Canarias que comentabas, aquí mismo en la ventana, recuerdo una tarde, y creo que estaba Rafa también, decíamos, ojo, que ahora es Canarias, pero que mañana las rutas cambian y puede ser una comunidad gobernada por el PP, puede ser Andalucía, puede ser Ceuta, gobernada por el PP. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué pasa? Que los niños de Ceuta sí, porque gobierna el PP, y los niños de Canarias no, porque gobierna Coalición Canaria. No tiene ningún sentido.
Hay una condición que yo analizo en todo lo, desde que ha pasado, evidentemente, y tú lo has dicho, Nico, ¿no? Ha habido enormes errores por todas las administraciones, y por supuestísimo que ha habido unos que han dejado, otros que han que han dejado pasar y otros que han impulsado. Pero bueno, eso ya llegaremos. Lo que importa ahora es lo que tenemos. Y yo tengo la sensación, cuando analizo, de que el recurso más escaso de toda esta crisis ha sido la buena voluntad. Y creo, llego a la conclusión de que hay alguien que le interesa que esto dure, y dure tiempo. Entonces digo, oye, pues quizás estamos en un mal camino, muy mal camino.
En el 21 se pusieron inmediatamente locales, instalaciones de la ciudad autónoma a disposición para que entraran los niños, para que entraran los adultos. ¿Verdad? Que en el 21 se quedaron pocos adultos y ahora el problema son los adultos.
Sí.
Pero en el caso de los menores, por ejemplo, con todo el esfuerzo de los técnicos del menor de Ceuta, que son seguramente de los más preparados por experiencia de España, pues está costando sacar todavía a todas las niñas que quedan en las canchas, etcétera, etcétera. Pero esto que cuenta Rafa es fundamental. Hay voluntad de todas las administraciones para buscar sitios y sacar a la gente de las calles, o hay dificultades como hemos ido contando. No, este sitio no, es que no me viene bien. Y no solo porque los vecinos, entiendo el miedo de los vecinos, sino porque la administración local también tiene que contribuir a un debate en el que diga, oye, mientras vamos a sacar a la gente de la calle y luego buscaremos una solución. Pero creo que tampoco ha contribuido a la solución.
Bueno, ¿tú estás bien después de la experiencia?
Yo estoy bien. Si quieres hacemos la terapia de grupo, pero en la terapia de grupo te diría que me duele mucho cubrir algo así cuando lo que percibo a mi alrededor es deshumanización. No hay interés en entender el hecho informativo. Hay solo una polarización política. Y esto es un elemento más para atacar al gobierno de turno, etcétera, etcétera. Pero esto va mucho más allá de una crisis migratoria. Esto es un pulso geopolítico muy grande. Es un órdago de Marruecos a España. Con todos los primos de sumo sol que tenga detrás y que queramos aplicar, el gobierno se ha visto desbordado política, estratégicamente y logísticamente. Y cada uno que haga autocrítica. Claro. No vale seguir diciendo que tenemos unas excelentes relaciones con Marruecos porque no se las cree nadie. Y creo que la oposición ha hecho una labor venenosa de envenenar a la sociedad. Yo no quiero aceptar que mi país se grite fuera invasores a un grupo de niños, de mujeres y de personas desesperadas que vienen de la guerra de Sudán, de Gaza, etcétera, etcétera. No puedo aceptar como marco de debate que no se respete los derechos humanos. No me gusta. Como periodista, y no estoy aquí añadiendo elementos de juicio, digamos, de opinión personal. Es decir, hay unas leyes que son iguales para todos. Los derechos humanos no le pertenecen ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a Sumar, ni a Vox. Los derechos humanos y las leyes es un elemento de los que nos hemos dotado como una sociedad y que tiene que servir válidamente para todos. Y si esos niños tienen unos derechos, hay que protegerlos. Y si hay niños vulnerables en la calle, hay que protegerlos. Entonces, cuando veo que estamos todos de alguna manera contribuyendo a la deshumanización.
Bueno, unos más que otros.
Unos más que otros, ah, porque vale. Hoy ha habido mucha polémica en redes con un titular de, sí, de un medio de, sí, de, del gran bulo del, del señor Pedro J. Ramírez en El Español, llamando invasores, sí, sí, a un niño que se ha muerto, sí, sí, con un problema de diabetes en las, sí, calles, sí, de Ceuta. Pues cada uno que asuma y que la historia juzgará a los que están contribuyendo al odio en las calles de nuestro país, porque hoy se odia a los de Ceuta, mañana se odiará otro asunto. Recordemos la Dana, recordemos cómo se usan otros elementos. Y está la gente en las calles enfadadas, pensando que su mayor problema ahora tiene que ver con que haya un grupo de gente tirada en las calles de Ceuta,
¿no? Y se está creando un clima de violencia o propicio a la violencia que en cualquier momento puede estallar. Y entonces será cuando algunos de los que están azuzando ese clima lloren por la leche derramada.
Y las consecuencias para el futuro, Carla. Para la gente, para los descendientes de los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, que se sienten señalados por las calles.
Nicolás Castellano, gracias por todo.
Un abrazo.
Cuídate mucho, ¿eh?
Gracias.
Vuelve a la ventana la unidad de vigilancia lingüística.
Vuelve, vuelve.
Así que, Isaías, queremos un aperitivo, un vermut ahí de gazapos.
Pues mira, estábamos hablando de Ceuta. Estos días se ha comentado mucho que es que hace 20 años que no va un rey de España Ceuta, ¿no?
Es verdad.
Ahora, lo sorprendente es lo que ha contado la cadena SER en estos días. Los reyes que fueron a Ceuta hace 20 años.
Hay un precedente del viaje del jefe del Estado a Ceuta, finales de verano de 2007, una visita que no sentó nada bien a Marruecos, Isabel Villar.
Sí, unas 5 horas estuvieron en Ceuta los reyes Juan Carlos y Leticia, los reyes Juan Carlos y Leticia en 2007.
No, los reyes Juan Carlos y Leticia, y me imagino a Felipe, que entonces era príncipe, y a la reina Sofía diciendo, bueno, ¿y nosotros aquí qué pintamos? Bueno, Iñaki de la Torre, que ha estado aquí llevando las riendas de la ventana durante el mes de agosto, él es un clásico, pero además nos ha querido dejar un clásico de la unidad, que es el tema del huso horario. Ah, sí.
Son las 5 de la tarde, las 3 en Canarias. Las 5 de la tarde, las 3 en Canarias. Las 4 en Canarias.
Bueno, por lo menos él se ríe, así hay que tomarse las cosas, Iñaki, desde luego. Y Aymar, también está el pobre con el cambio, su cambio horario, pues está dando las buenas tardes y las buenas noches a las 8 de la mañana, o a punto de hacerlo. Y esta misma mañana, por ejemplo, ya no solamente con el huso horario, es que todavía estaba anclado en el 4 de agosto.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este viernes 4 de agosto. 4 de agosto. La primera pregunta es obvia.
4 de agosto, bueno, ha pasado un mes más y ha sido un verano muy caluroso. Está con algunas temperaturas, desde luego, sorprendentes, como esta de Cádiz.
Esta tarde sopla sur, cielo con claros y nubes en la bahía, temperaturas de 20 grados de máxima, que 20 grados de máxima que tenemos en este momento, 23 de mínima.
Así que 20 de máxima y 23 de mínima, eso sí que es cambio climático.
Nos espera un buen fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.